El génesis de Cerú fue que yo quería tocar con Devon. Y Devon en esa época estaba en una etapa muy mística, donde no quería plata, no quería nada, quería tocar con su grupito. Bueno, yendo a la casa de él con facturas todos los días, lo convencí. Entonces hicimos un festival en Luna Park organizado por nosotros, que se llamaba Festival del Amor. Entonces, con la plata de ese festival, nos fuimos a Búzios. Y ahí en Búzios, frente al mar, con los pajaritos y qué sé yo, y empezamos a componer con David, pero así, juntos realmente. Y en un momento dijimos, tenemos que hacer un cuarteto. Entonces, con la poca plata que ya quedaba, me vine a Buenos Aires y me recomendaron ir a ver a Pedro, que tocaba con una orquesta de jazz o algo así. A Moro ya sabía que iba a ser Moro. Y cuando lo vi tocar a Pedro, realmente me aluciné. Me dije, ¿tipo? No puede ser Moro.
Bueno, era Charlie, ¿no? Y hay pocos libros de Cerú que entran en la historia de Cerú, ¿no? En esa cuestión histórica.
A mí me da la impresión que hay uno nomás.
Hay mucha investigación, qué sé yo. Por eso vamos a hablar con el autor de Entre lujurias y represión, que es este libro altamente recomendable, escrito por el periodista, el colega Mariano del Mazo. Buenas tardes, Chelo Ayala, Alberto Ronzoni. ¿Cómo estás, Mariano? Gracias.
Hola,
por atender.
¿Cómo te va, Chelo? ¿Cómo te va, Alberto?
¿Cómo estás?
Bien, muy bien.
Bienvenido.
Bueno, y gracias por la invitación.
Vamos directo al grano.
Sí.
¿Es así como dice Charlie que se formó Cerú Girán, o ya él se hizo su propia leyenda?
No, es así. Hay algunas variaciones. A veces Charlie ha contado que en vez de facturas lo que llevó fue whisky.
Ah.
Y en realidad lo que sí, él dice que estaba Pedro tocando con una orquesta de jazz. Pedro estaba tocando, según el mismo Pedro, en un bolichito, en un pub, con un grupo muy curioso, en el cual estaba Raúl Parentela, el que después fue Maestruri de Susana Jiménez. Estaba en tierra, cantaba Julia Senko. Y hacían covers de los Beatles, de Steve Wonder y de otros músicos, y bueno, Pedro tocaba el bajo, y sí, lo que escuchó en ese pub Charlie fue ni más ni menos que a un Jaco Pastorius argentino, y en ese momento Charlie estaba muy, 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 muy entusiasmado con Wire Report, donde tocaba Jaco Pastorius, y también por Johnny Mitchell, en cuya banda también tocaba Jaco Pastorius. Entonces él encontró ahí como a su propio Jaco Pastorius, ¿no? En ese pub, porque la verdad que Pedro era muy, muy desconocido en esa época.
Bueno, era chico también, ¿no?
Era muy chico, sí, era muy chico.
Y
tenía 17 años, entró a Cerú a los 18.
Y decime, el primer concierto o de recital de Cerú Girán, ¿cuándo está datado, según vos?
Bueno, el primer concierto en la Argentina ocurrió en el marco del Festival de la Genética en el invierno del 78, que fue, Cerú Girán fue un grupo más de toda una lista que incluía hasta un grupo brasileño llamado Casa das Máquinas, de cual nadie tiene mucho recuerdo, también tocó Pastoral esa noche. Bueno, fue la famosa noche de las monedas y las pilas.
Uh-huh.
Porque tocaron en malas condiciones, fueron los últimos, ya la gente estaba muy cansada, el sonido no era bueno. Hay unos registros en YouTube. Bueno, ese es el debut, y después el debut ya como banda, como concierto único, fue a fin de ese 78 en Obras, que tampoco fue muy entendido su concierto. Pero bueno, por ahí fueron los primeros escarceos de ese año 78, que fue el año de la génesis de la banda, y también el año del gran rechazo que tuvo el primer disco.
¿Cómo se te ocurrió, Mariana, decir, bueno, vamos a... Porque Cerú Girán Es una banda que pasó por ese grupo de fanáticos absolutos donde cada una de las canciones son fantásticas, y aquel grupo de negacionistas diciendo no, esto, como decías vos, fue muy contestado, fue muy rechazado, sobre todo el primer disco. A partir de esas situaciones y otras tantas más, incluso llegando a la 0192, que me parece que se encuadra en otros términos, ¿cómo se te ocurre decir, bueno, le voy a entrar a Serú Girán?
Mira, yo venía de escribir junto con Pablo Perantuono una biografía sobre los Redonditos de Ricota, banda que también vi mucho un poquito después de Serú Girán. Yo a los Redonditos los empecé a ver en el 83, 84. Yo soy del 65. Y hablando con Juan Ignacio Boiro, que es el capo de Sudamericana, de Penguin Random House, decimos, bueno, ¿qué banda puede ameritar un libro? Y solo, charlando entre los dos, surgió el nombre de Serú Girán. Yo a Serú Girán lo tenía un poco perdido en ese océano fantástico que es la trayectoria general de Charlie, ¿no? Uh-huh. Como una instancia más. Pero después, recapitulando, me di cuenta que era una banda que merecía un libro específico, más allá de Charlie, y además fue una banda que yo vi muchísimo, siendo muy muy jovencito, muy adolescente, con mi hermano. Y me di cuenta lentamente que eso que yo sospechaba que podía ser un buen libro, realmente estaba esperando a alguien que lo contara, porque ahí aparecieron un montón de datos que tienen que ver, por ejemplo, con la relación del rock y la dictadura, un montón de datos que tienen que ver justamente con la relación del rock y el periodismo especializado, que era muy, muy pequeño. Bueno, así se fue armando la trama, hice un plan de trabajo y fue contándose la historia, ¿no? Después los libros un poco tienen su propia dinámica. Y el rechazo que vos decís inicial, sí, fue un rechazo que en la trayectoria general queda totalmente disuelto, porque después de ese primer disco ya empezaron a recuperar espacios, y ya con la gracia de las capitales ya se va convirtiendo en eso que finalmente fue, que fue la gran banda de los años de la dictadura, fue la gran banda de Charlie García, digamos, mucho más para mí que Sui Generis y que La Máquina de Hacer Pájaros y que hay distintos grupos solistas, porque lo que se conformó fue una banda con cuatro personas, cuatro músicos muy fuertes, con mucho temperamento, muy distintos entre sí, y en el cual Charlie García repartió roles como nunca lo hizo. Pensá que hay un montón de temas que son de Charlie, que los canta León, caso Seminares, claro. Hay un montón de temas que son de León, es decir, en esa democracia que se dio en Serú Girán, yo creo que Charlie García logró una banda, digamos, en la cual más se lució el concepto de grupo, más allá de Charlie, que por supuesto es un músico muy muy poderoso y muy 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 determinante en todo lo que hace. Pero bueno, todo eso se fue armando y bueno, la verdad que me apasioné, me hundí en la historia, me encontré también con todo lo que vos decís del retorno al 92, que es una etapa que a mí no me gusta nada, me parece totalmente contaminante de la épica original. Sin embargo, en la investigación de todo el regreso también me aparecieron cosas muy interesantes que no estaban contadas, y por suerte fue así. Yo en un momento pensaba desistir y contar la historia del periodo original, y fue Gustavo Gaubri, el histórico sonidista, bueno, y donde grabaron también en Estudio de Cerito muchos temas, y todo el último disco del 92, me dijo, macho, si vos querés escribir un libro sobre Serú Girán, no podés evitar el regreso del 92, porque es parte de Serú Girán, y la verdad es que tenía razón.
¿Y qué descubriste ahí en ese 92? ¿Por qué volvieron? Además de...
Volvieron por la plata.
Además de por el libro.
Sí, si volvieron por la plata, pero no está mal que así sea.
No, por favor.
Todo vuelven por la plata. Uh-huh. Todo vuelven por la plata. Hay algunos casos más dignos, otros casos menos dignos, pero todo vuelven por la plata. Nadie quiere volver. En realidad nadie quiere volver. Ni los Kylax, ni los, no sé, ni Soda Stereo, ni nada. Pero bueno, es entendible. Es más, con lo que pasó después del 92 con otro grupo, la verdad que fue bastante digno en algunos aspectos. Claro, por lo menos sacaron un disco nuevo, de canciones nuevas, en estudio, que no está mal. Pero claramente lo que habían hecho entre el 78 y el 82 fue tan perfecto, tan bello, tan oportuno, tan en sintonía con su tiempo, que todo lo del 92 quedó como una suerte de mamarracho artístico, porque mi explicación es que, porque hubo mucho maltrato entre ellos, la verdad que se llevaron muy mal, hubo episodios muy lamentables entre cuatro personas que llegaron a ser amigas, un poco lo de los Beatles en la etapa del álbum blanco y Let It Be, pero multiplicado por mucho. Y lo que pasó es que mi explicación es medio psicoanalítica, es que Charlie tiene una ética musical y artística irreductible. Él se fue de Sui Generis cuando Sui Generis era un terrible bandón que había llenado dos veces el Luna Park en una misma fecha. Cada vez iba más gente, cada vez iba otro público, se sumaban públicos de otros barrios más allá del rock and roll, y él sintió que estaba aburrido de esa idea y se fue para formar una banda de rock progresivo y rock sinfónico como fue La Máquina de Hacer Pájaros. No le importó nada el negocio. Y siempre fue así, Charlie, siempre fue así. De hecho, cuando se estaba asentando La Máquina, el tipo también se va. Y en el 92, no pudo, en el 91 en realidad, cuando aparece la oferta, no pudo resistirse. Ella había desarrollado una carrera solista extraordinaria en la década del 80. Él ya había grabado el himno, había tocado en Amnesty, había hecho de todo. Y sintió que era un retroceso. Y por eso él fue el primero en boicotear todo. Todo lo que pasó en el regreso llegó a cierto cauce, yo no diría un buen cauce, pero llegó a un puerto gracias a que Pedro Aznar se puso a la mochila todo lo que tenía que ver con la cuestión organizativa y compositiva, musical, todo, y bueno, solo así se pudo hacer todo lo que se hizo. A pesar de todo, los vivos son muy pobres, la película es patética, la película Peperina es patética, y quedó un disco en estudio un poco desangelado, que quedó inmerso en todo ese operativo retorno que tenía muchas aristas. Quizás el disco en vivo es lo único que más o menos salva las papas, pero hasta ahí. Esa es mi opinión, ¿no? Esto es subjetivo.
Sí, sí, sí.
Pero Charlie estaba entrando en el periodo Say No More, Charlie estaba ya siendo consumido él por el personaje, Charlie ya había dejado de ser ese artista atento y permeable a las tendencias, a las influencias, y estaba muy muy metido en su propio narcisismo y en su ego trip. Y bueno, lo que después él llamó el periodo Say No More, ¿no? Eran otros tiempos, también era el menemismo, era otra historia, pero bueno, es parte de lo que se encuentra bajo el paraguas de Serú Girán.
Ahí en esa época de Serú Girán, podríamos decir que fue una de las bandas que más coqueteó, se acercó a lo que ahora se conoce como New Tango, ¿no? O sea, que se acercó y bastante a lo que era el sonido de Piazzolla. Digamos, él juega, Charlie me parece sobre todo, juega el libro.
¿Cómo anda ese libro? ¿Se mueve?
Sí, anda bien, se mueve dentro de lo que es el mercado editorial, que está pasando un momento muy delicado, pero sí anda bien, tuvo también buenos comentarios, estoy contento, la verdad que estoy contento. Pero bueno.
Lo estoy leyendo, la verdad que se deja leer, muy lindo. Así que te vamos a esperar por aquí a ver si me lo firmas. Te vamos a tener, nos vamos a chocar en los pasillos de Nacional.
Sí, vuelvo a la folclórica, sigo en la folclórica, así que
bien.
Si no cambio nada, los domingos de 14 a 16, o sea, a esta hora más o menos, Flores Negras, ahora vuelven los nombres de los programas, así que sí, ahí vamos a estar.
Bueno,
en la nueva etapa que se abre este marzo.
Bueno, muchas gracias.
Queda desearte éxitos entonces.
Bueno, muchas gracias, Alberto.
Bueno, el agradecimiento de todo el equipo acá del staff de Verano 2020. Un abrazo muy grande y bueno, nos estaremos cruzando aquí por los pasillos de la fantástica Radio Nacional, ¿eh?
Nos cruzamos. Bueno, gracias muchachos por la charla.
Un abrazo.
Nos vemos.
Mañana del Mar.
Sí, señor. Entre lujurias y represión, el libro sobre...